Seguimos adelante con el estudio que tenemos los domingos por las tardes en la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Corinto. Estamos, el día de hoy corresponde estudiar el capítulo 7 y veremos los primeros 24 versos con la gracia de Dios, la iglesia en Corinto. Capítulo 7, carta de primera del apóstol Pablo a los Corintios. Dice la santa palabra del Señor así: en cuanto a las cosas de que me escribieron, bueno es para el hombre no tocar mujer. No obstante, por razón de las inmoralidades, que cada uno tenga su propia mujer, y cada uno tenga su propio marido. Que el marido cumpla su deber para con su mujer, e igualmente, la mujer lo cumpla con el marido. La mujer no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Y asimismo, el marido no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No se priven el uno del otro, excepto de común acuerdo y por cierto tiempo, para dedicarse a la oración, volviendo después a juntarse, a fin de que Satanás no los tiente por causa de su falta de dominio propio. Mas esto digo por vía de concesión, no como una orden. Sin embargo, yo desearía que todos los hombres fueran como yo. No obstante, cada cual ha recibido de Dios su propio don, uno de una manera y otro de otra. A los solteros y a las viudas, digo que es bueno para ellos se queden como yo. Pero si carecen de dominio propio, cásense, que mejor es casarse que quemarse. A los casados instruyo, no yo sino el Señor, que la mujer no debe dejar al marido. Pero si lo deja, quédese sin casar, o de lo contrario, que se reconcilie con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Pero a los demás digo yo, no el Señor, que si un hermano tiene una mujer que no es creyente, y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y la mujer cuyo marido no es creyente, y él consiente en vivir con ella, no abandone a su marido, porque el marido que no es creyente es santificado por medio de su mujer, y la mujer que no es creyente es santificada por medio de su marido creyente. De otra manera, sus hijos serían inmundos, mas ahora son santos. Sin embargo, si el que no es creyente se separa, que se separe. En tal caso, el hermano o la hermana no están obligados, sino que Dios nos ha llamado para vivir en paz. Pues, ¿cómo sabes tú, mujer, si salvarás a tu marido? ¿O cómo sabes tú, marido, si salvarás a tu mujer? Fuera de esto, según el Señor ha asignado a cada uno, según Dios llamó a cada uno, así ande. Y esto ordeno en todas las iglesias. Fue llamado alguno ya siendo circuncidado, quédese circuncidado. Fue llamado alguno estando incircuncidado, no se circuncide. La circuncisión nada es, y nada es la incircuncisión, sino el guardar los mandamientos de Dios. Cada uno permanezca en la condición en que fue llamado. ¿Fueron llamados siendo esclavo? No te preocupes, aunque si puedes obtener tu libertad, prefiérelo. Porque el que fue llamado por el Señor siendo esclavo, liberto es del Señor. De la misma manera, el que fue llamado siendo libre, esclavo, es de Cristo. Comprados fueron por precio. No se hagan esclavos de los hombres. Hermanos, cada uno permanezca con Dios en la condición en que fue llamado. Amén. Amado Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Y te damos gracias, Señor, por el regalo tan grande que es el matrimonio. Gracias te damos también, Señor, que nos has dado tu Espíritu Santo, no solo para vivir en un matrimonio que te agrade, que te honre y glorifique a nuestro Salvador bendito, sino también que nos has dado tu Espíritu para iluminar esta palabra a nuestro entendimiento. Te suplicamos en el nombre de Jesús, Señor, ven y planta esta palabra que traiga fruto para tu gloria en los corazones de tu pueblo y aún en aquellos que llamas a ser tu pueblo, tráelos a fe en arrepentimiento. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, por favor, amados hermanos. Gracias. Las estadísticas en cuanto a divorcios sabemos que están escandalosas. En Estados Unidos, ya lo he dicho en otras ocasiones, andan más del 60% de cada 10 matrimonios, más de 6 se divorcian, terminan en divorcio. En México andamos cerca del 50%. Amados hermanos, obviamente en estos tiempos en que estamos viviendo estas situaciones, cuando se revisa o cuando se quiere intentar recuperar o restaurar la relación matrimonial quebrantada, lo que nos encontramos, según las estadísticas también, es que las tres principales razones de un divorcio son comunicación, intimidad sexual y economía. Obviamente, en algunos casos, los asuntos de economía están por encima de los asuntos de comunicación y los asuntos de intimidad sexual. O sea, son las tres principales razones, y puede haber otras muchas razones, pero estas son las que invariablemente están en los tres primeros lugares. Ahora, ¿qué con esto? ¿Por qué? ¿Por qué tan alto el índice de divorcios en la sociedad cuando el matrimonio o la familia resultante del matrimonio es la base de la sociedad? Desde niños nos enseñaron eso en la primaria, que la familia es la base de toda sociedad. Sin embargo, ¿cómo no vamos a tener una sociedad como la que vivimos, totalmente resquebrajada, totalmente sin valores y en un estado de insensatez tan extremo y que cada vez va decayendo más y más y más a extremos, si la misma familia se está deshaciendo? Si el fundamento de la sociedad ya perdió vigencia, se está volviendo entre los jóvenes otra vez a la convivencia, a ver si funciona, a ver si el amor perdura. Cuando mencioné ahorita las estadísticas y los motivos principales del divorcio, en ningún momento vimos que entre las tres principales razones había la palabra amor. No mencionamos que la palabra amor esté ahí. Porque obviamente el amor toma un sentido totalmente diferente dentro del matrimonio que fuera del matrimonio. En el mundo se le llama hacer el amor al fornicar, al tener sexo sin estar casado. Y eso se le llama hacer el amor, fabricar el amor. Y es que ella hace el amor, estará haciendo verdaderamente el amor. O sea, ¿por qué usamos un lenguaje que no tiene totalmente ninguna validez ante lo que es el amor, que es el total sacrificio que hizo nuestro Dios al venir a la tierra en una sociedad donde todo mundo estamos contra Él, en rebeldía, en total oposición a lo que Él quiere, a pesar de que Él es el Creador del cielo, la tierra y de todo lo que en ellos hay. También Él es el Creador del matrimonio como institución. Él estableció el matrimonio, Él lo creó. Y no solamente lo creó, sino lo estableció como un pacto para toda la vida. Repito, pero nuestro Dios dejó su gloria, se humilló hasta lo sumo y vino. El Verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. A Dios, dice Juan 1:18, no, nadie lo ha visto jamás, pero el unigénito del Padre, que está en el seno del Padre, el Dios, Él lo ha dado a conocer. Jesucristo es Dios, mis amados. Y Jesucristo se humilló y tomó carne, este cuerpo de carne, pero sin pecado. ¿Y saben a qué vino? Vino a rescatar. Vino a llamar a Él, a su novia, la iglesia. Sí, a esa prostituta que andaba tras muchos amantes, que tenía ídolos formados y hasta la fecha. La iglesia como tal históricamente ha sido una prostituta, como en el libro de Oseas lo vemos con el pueblo de Israel. Y saben una cosa, todo esto que es macro en el mundo espiritual, obviamente en el mundo material, ¿cómo no se va a vivir así? El apóstol Pablo llegó a Corinto, a esta iglesia donde él había sembrado el evangelio, y se encontró con que un joven se estaba acostando con la esposa de su padre, y la iglesia pues estaba casi jactándose de ese tipo de actividades, tal vez porque, no sabemos, ¿verdad?, el esposo tal vez ya cayó en problema de impotencia, etcétera, y el hijo estaba dándole un servicio a la mujer que el hombre no podía dárselo. O sea, ¿cuántas cosas deja entrever Pablo con lo que trata, inclusive, en este tema? El asunto es que la misma iglesia casi aplaudía lo que estaba sucediendo. Y Pablo les pone una tremenda reprensión, porque la iglesia es santa. Porque el Dios de la iglesia, en todos lados donde haya una verdadera y genuina iglesia, es santa. Porque Dios es santo, la iglesia es santa, y la iglesia se está santificando. ¿Que somos pecadores? ¿Que somos que fallamos? Sí, somos infieles, fallamos. Pero Él permanece fiel. Y repito, una cosa es decir, no tengo pecado alguno, y otra cosa es, no practico lo que practicaba cuando era un hijo del diablo. Amados hermanos, en esta sección que acabamos de leer, el apóstol Pablo, respecto al matrimonio, hace tres señalamientos. El primero está el versículo 1 al 7, el deber en la intimidad. Respecto al matrimonio, tres señalamientos. Primero, el deber en la intimidad del matrimonio, del 1 al 7. Del versículo 8 al 16, el deber en la convivencia. El deber en la convivencia. Y lo último que leímos, del 17 al 24, el deber en el creyente. El deber en el creyente. Y estoy hablando respecto al matrimonio. Amados, veamos el deber en la intimidad. Versículo 1. El apóstol Pablo señala: en cuanto a las cosas que ustedes me escribieron. O sea, Pablo ya tenía conocimiento de toda la serie de situaciones de problemática dentro del matrimonio, particularmente del aspecto sexual. Pablo ya tenía conocimiento también que, aún fuera del matrimonio, en jóvenes tal vez o en hombres solteros, que acudían continuamente con prostitutas. Eso ya lo trató en el capítulo 6. Y Pablo dice, en cuanto a las cosas que ustedes me escribieron, dice, bueno es para el hombre no tocar mujer. Bueno es para el hombre no tocar mujer. ¿Qué cosas le habrán escrito, verdad? Bueno es para el hombre no tocar mujer. Dice, no obstante, por razón de las inmoralidades. Por razón de las inmoralidades. ¿A qué se refiere Pablo con inmoralidades? Mis amados, el término inmoral en el Nuevo Testamento es porneia. Y ese término inmoralidad abarca desde una persona que es adicta a la pornografía, una persona que practica la masturbación, una persona que se la pasa fisgoneando por las ventanas, una persona, ¿saben? Es tan amplio el término inmoralidad sexual. Es demasiado. Inmoralidad sexual. Hombres chateándose a las 3, 4 de la mañana con una mujer que no es su esposa. Su esposa está a un lado, pero está roncando, está dormida. Y el hombre está chateando. Tristemente, un caso de un matrimonio que conocí, y de hecho a ellos me tocó evangelizarlo a él. La mujer ya conocía de la Escritura. Estoy hablando de algo que sucedió hace más de 25 años, tal vez. 25 años, y de pronto este hombre me llega al consultorio muy compungido y me dice: creo que tengo un problema muy serio y no sé qué hacer. Yo le acabo de regalar a mi esposa una laptop. Y anoche, mi esposa chatea mucho, está mucho en estas cuestiones, tiene muchas amistades. Y anoche, mi esposa deja la pantalla prendida, la computadora prendida, y baja a la cocina, y por alguna razón hace un ruido, que él estaba superficialmente dormido, 3 de la mañana, madrugada, y quiere bajar la pantalla de la computadora, pero se ve que hay una conversación, y se le ocurre mirar en la conversación, donde el hombre le está diciendo cómo fue el acto sexual tan placentero que tuvieron en días anteriores. Y están hablando con algunos detalles muy claros, muy gráficos, que él lo que hizo es, en lugar de bajar la pantalla para que no estuviera dando la luz, mejor la dejó así y se hizo el dormido. Y no hizo otra cosa. Dejó que su mujer regresara. Su mujer dice que siguió chateando no sé cuánto tiempo, pero la cosa es que ella no pudo dormir, por supuesto. Dice: lo que me duele es no solamente el acto de que tenemos 3 hijos y mi mujer engañándome, y además usando este regalo que le acabo de dar por su cumpleaños, y lo está usando con ese tipo. A su petición, fueron los dos al consultorio a platicar conmigo, a hablar sobre el tema. ¿Y saben lo que dice la esposa? Es que no fue nada, fue una sola vez. Estoy hablando de gente que, en el caso de la mujer, conocía la Escritura de más de 15 años. Él tenía menos tiempo en el Señor, tenía pocos años. Mis amados hermanos, la iglesia actual no es muy diferente que la iglesia en Corinto. No, no es muy diferente. Hace poco lo saludé, algo que pasó hace 20 y tantos. Hace poco lo saludé. Y él se hizo cargo de los 3 hijos. Le dio total libertad a que ella pudiera. Él le dio la oportunidad: tomas la decisión de dejar tu pecado y dejar, o quieres seguir, eres libre. Y tomó la libre, no tomó la recta. Y hasta hace poco que nos saludamos, casi todos los años pasa a saludarme. La situación nunca se compuso, obviamente. Y él estaba ya empezando ahorita a considerar, estaba considerando ya rehacer su vida. Fíjense cuánto tiempo estoy hablando. Mis amados hermanos, no obstante, dice el apóstol Pablo en el verso 2, por razón de las inmoralidades, el mundo va a estar atosigando todas las mentes, todos los corazones, y los va a estar bombardeando por todos los medios posibles, desde los amigos más cercanos, que supuestamente te quieren mucho, y no se digan los celulares con todas sus redes sociales que tienen. Mis amados, por razón de las inmoralidades, todo tipo de pecado sexual, subrayémoslo así, que cada uno tenga, ¿qué? Su propia mujer, y que cada uno tenga su propio marido. Cada uno tenga el que le pertenece. Su esposo, su esposa. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo, y obviamente es lo que dice el Señor. Que el matrimonio es realmente algo hermoso, fue creado por Dios. Sin embargo, repito, ¿qué es lo que sucede con la sociedad? ¿Por qué no quieren un compromiso y un pacto matrimonial? Obviamente no quieren responsabilidad. Y el detalle es que están perdiendo la gran bendición de Dios. Porque Dios no va a bendecir, en absoluto no va a bendecir en el grado en que una persona va a ser bendecida cuando está bajo el gobierno de Dios en su casa, siguiendo las normativas de aquel que creó a cada ser humano sobre toda la tierra, juntando un espermatozoide y un óvulo, porque así fue como lo hizo. Por razón de las inmoralidades, cada uno tenga su propia mujer, su propio marido. Versículo 3. Seguimos con la misma línea. Por razón de las inmoralidades, que el marido, cuando dice que el marido es por razón de las inmoralidades también, que el marido cumpla su deber, para con su mujer. E igualmente la mujer lo cumpla con el marido. El sexo es increíblemente hermoso porque fue creado por Dios y todo lo que Dios hace es increíblemente bello, perfecto. Y así es. Así es. ¿Con el, con qué? Con la sexualidad dentro del matrimonio. Dentro del matrimonio. Ahora, repito, nosotros debemos estar conscientes de lo que está diciendo aquí. Cumplir un deber. O sea, tener intimidad sexual es un deber. Bueno, amado hermano, amada hermana, si Dios lo dice, yo escucho y obedezco. No, ¿cómo no? Si les conviene a los hombres. Los hombres nada más están pensando en eso, pero uno no, como mujer. Mi amada hermana, te vas a sorprender de cuántos maridos no quieren tocar a su mujer. ¿Se les acabó el amor? ¿Se les acabó? ¿Qué se les acabó? Mis amados hermanos, esta palabra está dándola Pablo a los creyentes. Una cosa es tener a tu propia mujer o a tu propio esposo en una pasión de concupiscencia, después de haber visto las 20 películas pornográficas que te aventaste en los últimos 3, 4 días, más aparte de no sé cuántas cosas más que en el trabajo tuviste, con las charlas y con las secres, en todas esas llevaderas. Mis amados, esto es muy común. Y entonces no es la mujer con la que estás en la cama, no es tu mujer que Dios te dio para ser para ti solo, no. Estás con muchas mujeres ahí, o la mujer lo mismo, está con muchos hombres, no con aquellos que a lo mejor jamás, no como el caso que acabo de contar, pero sí con mujeres que están totalmente envueltas, embelesadas, enmieladas, con tantas palabras tan lindas, que el amigo de la oficina o el amigo del chat sí le dice a ella y su marido jamás se las dice. Y eso que las tiene derretidas, aunque nunca lo han tocado. Sin embargo, a la hora de estar con el marido, están ensoñadas en que están metidas con aquel hombre. ¿Sabes una cosa? Esto es lo mismo que un adulterio. Esto es exactamente lo mismo. Cuando en pasión de concupiscencia, como dice la palabra, como los gentiles que no conocen a Dios, así lo dice en Tesalonicenses. Mis amados, el apóstol Pablo está diciendo que cada marido cumpla su deber para con su mujer. Igualmente, la mujer cumpla el deber con el marido. ¿Para qué? Primeramente le está diciendo, para que procreen todos los hijos que Dios quiere darles. No, no está hablando de la procreación y llenar la tierra, que fue una orden que Dios dio para los matrimonios. Es por razón de las inmoralidades. Es por razón de lo que estaba ocurriendo con los cristianos de esa época y lo que está ocurriendo con los cristianos de esta época. Estamos en una época totalmente hipersexualizada. Es bien fácil. Las muchachas, las chicas, ¿acaso no? Hasta hay un término técnico que le pusieron a esto, de que las niñas se toman fotos para mandárselas en paños interiores a los novios o a las novias hoy desnudos completamente, o los servicios sexuales en línea y todo eso. Es una cosa. En todas sus variantes, la inmoralidad sexual ha invadido la sociedad. ¿Qué hay en nosotros para no caer en esto? El matrimonio, bendito sea el nombre de nuestro Señor, es algo único. El Espíritu Santo que nos ha sellado para el día final de nuestra redención final, día con día, nos está llevando a mantenernos santos porque Él es santo. Nuestro Señor Jesucristo se humilló. ¿Y qué tengo que hacer yo sino humillarme? No, pero es que usted no entiende. Mi mujer no tiene ganas, o está, le duele la cabeza, o está muy cansada, o la mujer lo mismo quejándose. Doctor, porque llegan al consultorio, doctor, ¿me puede hacer un análisis a mi marido? Porque no quiere decirlo, pero ahí está. Ya no funciona como hombre. Mis amados hermanos, uno de los casos más terribles, estaba el matrimonio ahí, y la mujer, mi marido, se lo digo o tú se lo dices. Le dio chance, pues no funciona como hombre. Le hago la pregunta, le volteo al esposo y le digo al esposo, ¿cuántas veces se masturbó esta semana? Esta semana, 4. O sea, tenían meses que no tenían intimidad sexual, pero cuando le digo eso, ¿cuántas veces se masturbó esta semana? Fue la primera pregunta que le hice. Y fue la primera contestación, 4. Y la mujer nada más hizo así. O sea, ¿qué está diciendo? No sirve o no funciona como hombre, mis amados. El sexo, repito, es algo sacro, es santo, dentro del matrimonio. Y si dentro del matrimonio el hombre perverso, que no conoce a Dios, obviamente, bombardeado de tanta basura, porque así estábamos, los hijos de Dios, así estábamos, bombardeados de tanta basura, y el sexo tenía otro significado totalmente diferente, pero cuando el Espíritu de Dios te trae a ilumina toda la negrura que hay en tu corazón y tu conciencia, toda totalmente endurecida por la práctica del pecado, es quebrantado uno con esa sangre derramada en la cruz. ¿Cómo es posible que Jesucristo haya pagado por mí? Si no nos quebranta la benignidad de Dios, que en lugar de juzgarnos, nos llama a los brazos de Cristo para ser perdonados, para ser llamados, para ser limpiados, purificados y presentados como hijos de Dios santos y sin mancha delante de Él. Cuando Jesús envía su Santo Espíritu por el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, ¿para quién? Para los perdidos, para los pecadores. Jesús no vino por justos, vino por pecadores. Repito, todas las cosas cambian. Primeramente, Dios nos hace nuevas criaturas, somos nueva creación. Hemos sido regenerados por la obra y el poder con la que fue creado el mundo y toda la creación. Es el mismo poder que Dios usa para totalmente transformar, renacer una persona y traerla de muerte a vida en Cristo. Y nuestro corazón se derrite y se quebranta. Y ese corazón duro de piedra se vuelve un corazón de carne que el Señor nos pone para escribir en él sus estatutos, mandamientos y decretos. Y uno no quiere hacer otra cosa más que seguir lo que dice su bendito Señor y Salvador, su Rey, su Dios, Jesús. Sí, Él resucitó al tercer día de los muertos, vive y reina, pero reina en un pueblo al cual ha adquirido a precio de sangre. Y este pueblo, todavía en inmoralidades, ¿este pueblo con qué? Simplemente en mi matrimonio, yo ya me cansé de esto. ¿A poco lo va a seguir haciendo uno todos los días de su vida? Bueno, aquí vemos, el hombre cumpla el deber conyugal. La intimidad sexual, el hombre cumpla, la mujer cumpla. ¿Por qué? Por causa de las inmoralidades. Dice aquí, en el versículo 4, la mujer no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Y asimismo, el marido no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Ahora, obviamente, yo les puedo decir cuántas veces Ha habido matrimonios que a mi Chula y a mí, cuando estamos en consejería, nos han dicho y han utilizado estos versículos para hacer lo que quieren con ellos. Obviamente, quieren tratar a su esposa como la prostituta a la cual han estado cautivos en la pornografía. O algunos matrimonios que nos han dicho, la mujer directamente nos ha preguntado, a ver, nosotros somos cristianos, y le voy a decir una cosa adelante, porque traigo esta duda. Mi marido dice que no hay problema mientras veamos pornografía para un poquito agarrar el paso. Obviamente, y la mujer, bien, porque dice, no, es que, y además tu cuerpo, yo puedo hacer con lo que quiera, mis amados hermanos. Es esto, repito, la escritura se puede torcer a conveniencia de los pecados de un corazón engañoso y perverso. Y repito, sí, casos como esos pueden parecerles a ustedes una locura, pero los ocurre. Hay tantos casos que en 30 años hemos visto un buen de casos. Y estamos hablando de gente que acude a una congregación, gente que se reconoce como creyente, gente que conoce la Escritura. La mujer no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Y asimismo el marido no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. ¿Qué va a hacer un hombre cuando la mujer está muy cansada y él tenga deseo de su mujer, un deseo natural, santo? ¿Qué va a hacer la mujer cuando lo mismo, con su busca a su esposo y su esposo acaba de venir de un trayecto de trabajo y todo? ¿Qué va a hacer? O sea, ¿va a forzar? Te digo una cosa. Un hombre que ama a su mujer y una mujer que ama a su esposo no tiene ningún problema en sacrificarse. Porque el mismo acto sexual, la misma intimidad sexual es un acto de sacrificio. Donde el hombre lo único que quiere es darle a la mujer todo lo que Dios ya le ha dado a través del matrimonio. Y en el espíritu es algo totalmente santo. Y la mujer, lo mismo, es lo que quiere para su marido. No quiere otra cosa. No quiere obtener y sacar de él. Mis amados, este es el formato de un hombre y una mujer del mundo. Sacar todo lo que pueden de la otra persona. El formato de Dios no es así. Es glorioso. Dejar toda su gloria y venir y vaciarse. Porque no consideró el ser Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó y se hizo siervo, Jesús. Jesús, nuestro Señor y Salvador, se entregó, mis amados hermanos, en el matrimonio. Es un sacrificio. Es un sacrificio, un bello sacrificio. Que muchas veces no tienes, tú sabes, y dices, no, puedes no estar en condiciones, pero oras al Señor. Si tú ves, oras al Señor y díganme una cosa, lo que quieran, pero el Señor tiene un trono con las abundantes riquezas de su gracia para que sea su poder obrando en tu debilidad. Amados hermanos, repito, el amor implica respeto, el amor implica sacrificio, el amor no busca lo suyo, el amor todo lo soporta. El amor no guarda rencor. Primera de Corintios 13 tiene un sentido dentro también de lo hermoso que es el acto sexual. Entonces, mis amados, ciertamente la mujer no tiene autoridad. Ya le fue dado a su marido sobre su propio cuerpo y el hombre también. El cuerpo del hombre ya le fue dado a su mujer. Sigue el apóstol Pablo diciendo en el versículo 5, no se priven el uno al otro. No se contengan, no detengan al otro, excepto si llegan de común acuerdo a tener esta privación. Si llegan de común acuerdo, porque todo es por causa ¿de qué? De las inmoralidades. Excepto de común acuerdo y por cierto tiempo, ¿pero qué? Para dedicarse a la oración. Ahora, ¿cuántos maridos o cuántos matrimonios realmente se abstienen diciendo, oremos al Señor, pongamos un ayuno del regalo que nos dio Dios al poder tener intimidad sexual, ayunemos una semana, 10 días, 15 días, y todos los días van a estar buscando orar, particularmente sobre cierta situación que necesitan orar? Aquí está diciendo claramente, para dedicarse a la oración y volver. No se trata de simplemente no tengamos intimidad en un año. Al fin no pasa nada, no se muere de esto el hombre, ¿verdad? Vuelvan después, dice aquí, a juntarse, a unirse, a ser una sola carne. ¿A fin de qué? ¿Cuál es la finalidad? Vuelvan a juntarse. ¿A fin de qué? De que Satanás no los tiente por su falta de dominio propio. Por su falta de dominio propio. Ahora, te está diciendo aquí que tienes permiso para entrar en masturbación, en pornografía, en prostitución y todo, por el hecho de que no tienes dominio propio y tu esposo o tu esposa no responde o no cumple el deber conyugal. Obviamente nada que ver. Un verdadero hijo de Dios, más allá que él mismo, está el Señor, que adquirió su vida, su alma para toda la eternidad y este cuerpo para ser santo, porque él es santo. Está por encima de eso. Es Dios, repito, pero tratando con cada uno y cada uno dentro de sus matrimonios. Entonces dice el apóstol Pablo, por falta de dominio propio, Satanás puede tentarlos. Volvemos al punto de qué, de las inmoralidades sexuales. Mas esto digo, dice Pablo, como concesión. No estoy dando una orden que así lo hagan, es una concesión. O sea, Pablo dice, esto no es una orden. Versículo 7, sin embargo, yo desearía que todos los hombres fueran como yo, como era Pablo, soltero. Muchos eruditos dicen que Pablo fue casado, por eso sabía tanto del matrimonio. El que haya sido soltero o casado, por lo menos en la Escritura, lo conocemos soltero. Y Pablo está hablando de soltería. Yo desearía que todos los hombres fueran como yo, solo, sin estar casado. No obstante, dice, cada cual ha recibido de Dios su propio don. ¿Qué está diciendo Pablo? Yo tengo el don para no tener mujer y no tengo problema con inmoralidades. No tengo problema con tentaciones de parte de Satanás. No caigo en ellas, huyo de ellas, porque tengo el don de continencia. Entonces dice, cada uno tiene su propio don. Y entonces, unos de una manera y otros de otra. Eso es lo que dice el apóstol Pablo a la iglesia en Corinto respecto al matrimonio en el deber de la intimidad. En el deber de la intimidad. Ahora, dentro del matrimonio, en matrimonio hay conflictos, hay diferencias y hay contiendas abiertamente. Y ustedes se habrán de asombrar, o sea, realmente hay problemas. Miren, amados hermanos, me acuerdo en una ocasión, una chica de 16 años, hablando por teléfono, por favor, haz algo, venga a la casa, mi mamá lo va a matar. La mamá con un bate persiguiendo al marido, el marido se mete al carro, pásale la cosa, ya rompió el parabrisas, y a batazos, y el marido saliéndose por la otra puerta, y platicándome todo como película. ¿Sabes qué? Háblale a la policía. Tú no necesitas un pastor, ni necesitas un médico, ni necesitas, tú necesitas una autoridad. Estamos hablando de un matrimonio que iba a la iglesia, que leía la Biblia. Mis amados hermanos, tú puedes decir, no, esos son extremos. A mí en mi casa nunca va a pasar esto. Bueno, ya caíste. En el momento que tú piensas que a ti no te puede pasar algo así, tienes un problema grande de orgullo y crees que todo lo puedes. En realidad, no lo podemos. El que piense estar firme, tenga cuidado de no caer. Eso es lo que dice la palabra, 1 Corintios 10. Amados hermanos, estas cosas suceden. Hay tantos y tantos casos que puede decirles, simplemente se han mencionado algunos casos extremos. Pero lo cierto es esto. Pablo dice, versículo 8, ¿respecto a qué? Al deber de convivir. ¿Qué obligación tiene el creyente, el deber que tiene realmente de convivir, vivir en la misma casa con la otra persona con la que está casado? A los solteros, dice primeramente, les habla a ellos, a los solteros, versículo 8, respecto al deber de la convivencia, a los solteros y a las viudas, yo les digo que es bueno para ellos si se quedan como yo. Otra vez, Pablo insiste, para los solteros Y para las viudas, quédense como yo. Es lo más conveniente. Es mi consejo. Pero, si carecen de dominio propio, cásense. ¿Qué mejor es casarse que quemarse? Obviamente está hablando de la pasión sexual, del deseo sexual. Y más vale casarse que quemarse. Si no tienen el don de continencia, el dominio propio, el don del dominio propio respecto a esta área de la vida, mejor cásense. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque de otra manera van a pecar contra Dios. Van a pecar contra Dios. Aunque no estén casados, van a pecar contra Dios. Y lo que menos quiere un verdadero creyente es escupirle una vez más a Cristo en su cara. Es clavarle una espina más en su cabeza. Es clavarle un clavo más en su cuerpo. Es destrozarle más la espalda de todo lo que lo destrozaron. No es el pecado nuestro ponerlo encima más para que... ¿Cuál? El juicio ya fue hecho. Ya fue ejecutado. Cuidado con aquel que pisotee la sangre de Cristo que ha sido aplicada a su vida para limpiarlo. Cuidado con peligrosa cosa, horrenda cosa, dice la palabra, es caer en manos de un Dios vivo, donde menosprecias la obra que hizo el Hijo de Dios, la tremenda obra de redención para adquirirte a precio de sangre y liberarte de la esclavitud del pecado, de la esclavitud de las mentiras del mundo y del diablo mismo. Dice en el versículo 10 el apóstol Pablo, a los casados, ya habló con los solteros y con las viudas o viudos, a los casados instruyo, les enseño, no yo, sino el Señor, dice no yo, sino el Señor, que la mujer no debe dejar al marido. No importa cuán esté de cambiado de cuando lo conociste que te llevó al altar, no importa cuánto haya manifestado que ya le cambió por los años o por lo que quieras, a la mujer le digo, no debe dejar al marido. Pero si lo deja, si la mujer decide, y fíjese cómo el primero se refiere a la mujer, que es más fácil que la mujer deje al marido. Si la mujer deja al marido, ¿por qué lo dejará? ¿Alguna cuestión de su carácter, de su temperamento? En el caso que les platiqué ahorita, era la mujer la que andaba con el bate rompiéndole el vidrio para buscando matar al marido. Si la deja, quédese sin casar. O sea, si abandona la casa, la convivencia, quédese sin casar. O de lo contrario, que se reconcilie con su marido. Busquen la reconciliación. Y que el marido no abandone a la mujer. Que el marido no abandone a la mujer. Pero a los demás les digo, no es yo, no el Señor, que si un hermano tiene una mujer que no es creyente. Ahora Pablo ya va a tocar los temas muy particulares respecto a mujer y hombre, uno creyente y uno incrédulo. En el caso anterior, obviamente, estamos suponiendo que está hablando ¿de qué? De dos creyentes. Ahora, ¿ustedes creen que el caso de los creyentes genuinos, verdaderos, que ya tienen tiempo de conocer la Escritura y caminar con la gracia de Dios, ¿ustedes creen que no pasa esto? Aquí, en esta misma congregación, hubo un matrimonio que estuvo 4 meses, la mujer metió la demanda de divorcio y fueron a mí, me aparecieron nada más en la casa y dicen, he decidido divorciar a mi marido y ya traían el papel. Y espere, soy pastor y no me entero de nada. Yo los veo como palomitos, bien enamorados y todo, y de repente, o sea, lo agarran a uno totalmente fuera de. Bendito sea el Señor que en 3-4 meses estaba roto ese papel y estaba restaurado el matrimonio. Pero les digo una cosa. Sí sucede, sí sucede, aún en creyentes. Por eso Pablo está diciendo, eso puede pasar, pero si te separas, no te puedes volver a casar. Porque si te casas con alguien más, adulteras. Ese es para un verdadero creyente. Ahora Pablo se mete a hablar acerca de qué. De aquellos en que uno es creyente, otro es incrédulo. Dice, a los demás, a los demás, versículo 12, les digo yo, no el Señor. Si un hermano tiene una hermana que no es creyente, una mujer que no es creyente, y si ella consiente en vivir con él, entonces el creyente no debe abandonarla. Creyente con incrédula, con una mujer que no le importa para nada la Biblia, con una mujer que no quiere saber nada de Dios más que lo que le conviene, no debe el hombre creyente abandonarla. Sí. Y la mujer cuyo marido, dice el versículo 13, cuyo marido no es creyente, y vamos a suponer ahí que la mujer es creyente, porque si no, no estaría leyendo esta carta, ¿verdad? Y la mujer cuyo marido no es creyente, y él consiente en vivir con ella, no abandone a su marido. Entonces, ¿qué está diciendo? El creyente siempre es el responsable, o la creyente siempre es la responsable delante de Dios, de las decisiones que tome en cuanto a qué, a la convivencia. Si ya estás casado o casada, y sucede que tú eres un creyente o una creyente, y tu esposo o esposa no lo es, simplemente, aunque te tenga hasta aquí, aunque no quiera venir contigo a las reuniones, aunque no quiera saber nada de la Biblia ni oír ninguna predicación, simplemente no puedes. No puedes. No debes, de acuerdo a lo que acabamos de leer. ¿Por qué? Versículo 14. Porque el marido que no es creyente es santificado, ¿por medio de qué? De su mujer. ¿Sabes qué? Esa mujer va a estar clamando día y noche a Dios por la salvación de su marido. O si es el caso del hombre con una mujer incrédula, el hombre va a estar clamando, ayunando, para que su mujer se convierta al Señor. Y en eso, repito, está santificándola, él está pidiendo, porque la presencia del Señor está en casa de cualquier manera por el creyente. Y la mujer que no es creyente es santificada por medio de su marido creyente. De otra manera, dice, sus hijos serían inmundos. Sus hijos serían inmundos. Sin embargo, ahora los hijos son santos. ¿Por qué? ¿En cuanto a qué? A que la mujer creyente o el marido creyente están orando no solamente por su esposo o esposa, sino también por sus hijos. Y en sus oraciones es que está buscando santificarlos. Y con su palabra, cuando está enseñando a sus hijos, los va a enseñar en el temor de Dios. El incrédulo o el incrédulo no lo va a hacer. El creyente va a hacerlo porque no quiere que ellos pasen lo que le está pasando también a él o a ella. Les va a mostrar la palabra. Los va a buscar instruir en la palabra de Dios, en la sabiduría de Dios, y no en la terrenal, carnal y diabólica de este mundo. Sin embargo, ahora son santos. Versículo 15. Sin embargo, si el que no es creyente se separa, si el que no es creyente o la que no es creyente se separa, ¿qué dice? Que se aparte. Déjela ir. Déjenlo. Que se separe. En tales casos, dice el hermano o la hermana, no están obligados, sino que Dios nos ha llamado para vivir en paz. Obviamente, el incrédulo o la incrédulo lo que hace es abandonar la nave porque siente que el barco está en llamas y ya no soporta más el calor de la contienda, de las discusiones, de cualquier caso. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, ¿por qué son esas contiendas y esas discusiones? ¿Por el creyente? No, amados hermanos. El creyente no, el creyente va a estar siempre buscando la paz para con el incrédulo. El creyente siempre va a estar buscando honrar a Dios a través de su matrimonio, a pesar de que su esposo o su esposa sea incrédulo. Pero en esa honra, tampoco va a estar llenándole el refrigerador con todas las caguamas y poniéndole todo el tequila que quiere el marido, ni tampoco el marido, como algún marido me tocó verlo, que él se sentaba en la noche, se sentaba y le daba paso a la mujer. Gente también de una congregación, me tocó verlos varias veces. Ella se iba a las cantinas a tomar. Y después llegaba con el cargo de conciencia. Y obviamente no sabíamos por qué se iba, decía el marido, a las cantinas a las 8 o 9 de la noche y a las 3, 4 de la mañana. Si podía, iba por ella. si no regresaba por la ventana y se metía por la ventana antes de que él se diera cuenta. Mis amados, casos tristes, terribles. Y llegaban, obviamente, a hablar conmigo y diciendo, es que traigo un tremendo cargo de conciencia, decía la mujer. Porque no nada más había ido, obviamente, a tomar sus alcoholes, sino ya alcoholizada, quién sabe cuántas cosas más hizo y con quién las hizo. Mis amados, ustedes pueden pensar que es una película de terror, ¿no, mis amados? Estamos hablando del mundo, de este mundo. Por eso mucha gente dice, no, mira, este es el infierno. ¿Cuál infierno ni qué nada? Claro, sigue viviendo así, si no lo conocerás. A la gente le encanta decir eso. El mundo, el infierno no existe. El diablo y el infierno están aquí y somos tú y yo. Mis amados hermanos, bendito sea el nombre de nuestro Señor que nos salvó. Bendito sea el nombre del Señor que nos iluminó. Bendito sea el nombre del Señor que con su sangre rompió las cadenas del pecado en nuestras vidas. Que abrió los ojos de nuestro entendimiento. Que nos hizo huir de toda mentira del mundo y del diablo, obviamente. Bendito sea el Señor. El juicio del diablo ya fue en esa cruz. Y en la resurrección de mi Señor y Salvador, cuando llegó a su trono, llegó para liberarme. Más de 30 años de caminar en la gracia del Señor junto con mi chula, por la gracia bendita de nuestro Señor. Y obviamente yo sé que tú puedes decir, yo tengo 5 años, yo tengo 6, yo tengo 7. Mira, no importa si es un día. Porque el ladrón al lado de la cruz, ni siquiera había leído un capítulo de la Biblia. Y simplemente le rogó al Señor. Y el Señor le prometió, hoy estarás conmigo en el paraíso. Le perdonó, le dio la gracia de poder verse perdonado. Y es por eso que este hombre reaccionó a la gracia, porque su benignidad nos guía a un genuino arrepentimiento y fe. Porque la fe es por el oír, y el oír, el poder oír la palabra es porque el Espíritu Santo nos está llamando. El Espíritu Santo está aplicando la vida a nuestra conciencia y nos está iluminando la conciencia. Y nos está trayendo la vida de Cristo. Bendito amor. Cuánta paciencia, cuánta misericordia. Dice aquí, si el que no es creyente se aparta, simplemente tú, creyente, déjalo ir. No tienes por qué seguir sufriendo más el infierno que estabas sufriendo, porque a paz te ha llamado Dios. A paz te ha llamado Dios. Pero si el que... Si el incrédulo se aparta. Versículo 16. Pues, ¿cómo sabes tú, mujer, si salvarás a tu marido? ¿O cómo sabes tú, marido, si salvarás a tu mujer? O sea, ¿en qué sentido lo está diciendo? Sabemos claramente que el hombre no va a salvar a su esposa, ni la mujer va a salvar a su esposo. Lo dice, obviamente, en el sentido de qué. De que tu clamor, tus oraciones, tu testimonio de vida realmente, a pesar de con quién estás casado o casada, tu testimonio, ¿sí? Tus oraciones, tu servicio, en el sentido de lo que corresponde a un hombre, servir a su mujer como Dios lo manda, en todos los sentidos, provisión, protección, ¿sí? Y el amor que requiere realmente, o la mujer también, en la atención y el servicio, y el respeto y el sometimiento, mientras que no pase por encima de lo que Dios esté mandando, obviamente. Mis amados hermanos, repito, en ese sentido es la salvación. Ese es el anhelo que todo incrédulo, todo creyente quiere de su esposo o esposa incrédula. Entonces, hay una obligación de mantener la convivencia con un incrédulo. Ya vimos aquí, no la hay. Con un incrédulo o una incrédula, no la hay. Dice aquí, si el incrédulo o la incrédula se aparta, a paz te ha llamado Dios. Ahora, esto, ¿qué? Ahora, ¿de qué deriva de eso? Ah, entonces, ¿el creyente se puede volver a casar? Ya vimos que en el primer caso de dos creyentes, ninguno se puede casar, se tiene que reconciliar. Eso es, no hay otra. A menos que nuestro Señor Jesucristo dio una sola excusa para el divorcio real y genuino, ruptura total, infidelidad, causa de este pecado. Pero bueno, aquí el detalle es, en este caso que se aparta, ¿se puede volver a casar? Mis amados hermanos, conozco hijos de Dios que sirven al Señor, que su esposa incrédula los abandonó. Y en muchas iglesias de sana doctrina, iglesias bíblicas, tienen una norma dentro de su constitución como iglesia. 5 años donde tú intentas con toda oración, con toda súplica, ¿sí? Que el Señor, si es voluntad de Dios, que lo traiga. Pero si tú te das cuenta que en esos 5 años ya está casado, casada, eres libre. De los 5 años en adelante para casarte tú mismo. Esa es una. La otra, en el caso del creyente, con una creyente también mujer, en donde hay infidelidad y que hay adulterio y que se rompe el vínculo matrimonial. Obviamente aquí el matrimonio debe divorciarlo o divorciarla, no debe, puede, tiene todo el derecho, la autoridad de divorciarlo y casarse de nuevo, según la constitución de muchas iglesias de sana y bíblica doctrina, porque dicen, si el otro es el que cometió el pecado, ahora, ¿qué es lo que sucede normalmente en un hombre o una mujer piadosa donde reconoce que realmente fue una caída del hombre o de la mujer? El perdón ese no es negociable. Todo pecado debe ser perdonado, porque tú y yo no somos dioses. Tú y yo no somos jueces justos, porque no somos totalmente perfectos y santos. Por tanto, el perdón implica estás perdonado. Pero el perdón no quiere decir me quedo contigo. No, tengo el derecho a, de acuerdo a la santa palabra del Señor, y tomo mi derecho. Pero hay hombres o mujeres que el Espíritu Santo pone en sus corazones clamar al Señor por un genuino arrepentimiento, y el Señor puede hacer milagros, porque el Señor es un Señor de restauración y de misericordia y de paciencia. Si no fuese así, ya no estaríamos ninguno de nosotros aquí. Y no me estoy refiriendo por pecados sexuales, obviamente, porque como creyentes, todos los creyentes fallamos de una u otra manera. Y repito, no estoy hablando de pecados sexuales, de tantas maneras. Sin embargo, Dios es paciente y misericordioso y perdona la ofensa. Somos infieles, pero Él permanece fiel. La palabra claramente dice en primera de Juan, dice, si tú dices que no tienes pecado, estás haciendo a Dios mentiroso. Y obviamente eso es totalmente falso. Mis amados, en cuanto a la convivencia, estos son los principios generales. Repito, hay casos muy, muy particulares y específicos, y hay muchas más escrituras que habría que ver en situaciones de conflicto matrimonial. Pero esto es lo que aquí corresponde al estudio. Ahora, en el versículo 17 en adelante, ya se refiere a cosas del creyente, nada más al creyente, y no con respecto específicamente a la interacción matrimonial. Fuera de esto, el deber de, en el creyente, de, versículo 17, fuera de esto, según el Señor le ha asignado a cada uno, según Dios llamó a cada uno, así ande, y esto ordeno en todas las iglesias. O sea, ¿cómo te llamó a ti a salvación el Señor? ¿Estando casado ya? O sea, los dos eran incrédulos. El Señor te llama a salvación, pero nada más tú respondes y tu esposo o tu esposa no. ¿Sí? O la otra, entras tú realmente al matrimonio directamente con un incrédula o un incrédulo con toda la intencionalidad. Cuidado. Cuidado. Porque no hay comunión. Y vas a tener problemas, pero asegurados, según la Escritura. Pero la gracia de Dios puede hacer un milagro. Entonces dice aquí, cada quien, como Dios lo llamó, así se quede. Esto ordeno en todas las iglesias, versículo 18. Fue alguien llamado, ya estando circuncidado, o sea, ya siendo judío, a eso se refiere cuando dice circuncidado, pues quédese judío, quédese con esa circuncisión en su cuerpo. Fue alguien llamado. ¿Llamado a qué? Llamado al cristianismo, llamado al arrepentimiento, llamado a la vida de Cristo en él. A estar bajo el gobierno del Espíritu Santo y su palabra. A eso se refiere con llamado. ¿Fue llamado alguno estando incircuncidado? O sea, siendo gentil. Bueno, pues que no se circuncide. Versículo 19, Pablo dice, la circuncisión nada es, y nada es la incircuncisión. Sino, ¿qué es lo que importa? Más que circuncidarse o no circuncidarse, que son meros ritualismos, Lo importante es guardar los mandamientos de Dios. Guardar lo que Dios manda. Cada uno permanezca, sigue diciendo Pablo en el verso 20, cada uno permanezca en la condición en que fue llamado. ¿Fuiste llamado gentil? En cuanto a la circuncisión, no la tienes, quédate así. Ahora, eso obviamente aplica en aquel tiempo. Recordemos que todo el contexto de lo que hemos oído hablar a Pablo ahorita, a través de esta carta, tiene que ver con el matrimonio. Y lo que está diciendo Pablo en realidad, lo que quiere llegar es, ¿cómo te convertiste al Señor? ¿Estando casado ya? ¿O te convertiste al Señor antes y te casaste con una incrédula o incrédula? ¿Sí? Entonces, así permanezca en la condición en que fue llamado. Versículo 21. Fuiste llamado siendo esclavo, porque en aquellos tiempos había esclavitud. No te preocupes. Aunque si puedes obtener tu libertad, prefiérelo. Versículo 22. ¿Por qué? Porque el que fue llamado por el Señor, ¿se dan cuenta? Fue salvado por el Señor. Fue llamado a arrepentimiento y fe. Y respondió al llamado del Señor. Y vino a Él para ser perdonado de sus pecados. Si fue siendo esclavo, es liberto en el Señor. Es liberto del Señor. O sea, el mismo Señor ya lo liberó del mayor gobierno que tenía. Ya no es el dueño como esclavo que es, sino el diablo que lo tenía esclavo al pecado. Es liberto de parte del Señor. Y de la misma manera, el que fue llamado siendo libre, que no era esclavo, se convierte en ¿qué? En un esclavo de Cristo. Esclavo de Cristo. Versículo 23. Ustedes fueron comprados por precio. No se hagan esclavos de los hombres. Ustedes fueron adquiridos a precio, no se hagan esclavos de los hombres. ¿A qué se está refiriendo? Cuando no se hagan esclavos, ¿de qué tema está hablando? Del matrimonio. Una mujer que se vuelve una idólatra de su marido, ya es una esclava de su marido. Un hombre que se vuelve un idólatra de su mujer, ya es una esclava de su mujer, es un esclavo de su mujer. Cuidado, mis amados hermanos. Porque es muy fácil, nuestro corazón en Ezequiel 14 dice que es una fábrica de ídolos. Está continuamente fabricando ídolos. Y es muy fácil hacer de el esposo o la esposa un ídolo al cual se somete y se esclaviza. Y el Señor no nos llamó a esto, por supuesto. ¿Sí? Comprados fueron por precio. La sangre de Cristo nos liberó. ¿Sí? Y no se hagan esclavos de los hombres. Versículo 24. Hermanos, final llamado del apóstol Pablo respecto a estos temas. Cada uno permanezca con Dios, permanezca con Dios en la condición en que fue llamado. Permanezca en la condición en que fue llamado. Mis amados hermanos. Esto es lo que la iglesia estaba recibiendo. La iglesia de Corinto era una iglesia que estaba más muerta que viva, más enlodada en el pecado y la inmundicia de la carne que en el espíritu. Pablo les llama carnales 3 veces y les llama otras cosas también. Pero la cuestión es esto. La paciencia y el amor de Dios, sin embargo, sigue buscando llamar a la iglesia al arrepentimiento y a la fe por medio del evangelio. Y les recuerda, fueron adquiridos a precio de sangre. ¿Cuántas veces recuerdas a la semana el Evangelio? ¿Cuántas veces piensas en el día, en el Evangelio? ¿Cuántas veces piensas lo que hizo Cristo en la cruz por ti? No importa por cuánta gente lo haya hecho, pero lo hizo por ti. Y lo hizo para darte al Padre en adopción, como hijo. Hay tantas cosas en el mundo que nos distraen. Y los asuntos sexuales son de gran peso. De gran peso. Que Satanás utiliza para tentar a los hermanos o a las hermanas. Las hermanas no son cautivas a la pornografía como el varón. Pero las hermanas sí son cautivas a las palabras y salamerías y alabanzas. Todas las cosas lindas y flores que les puedan dar por las redes sociales, pueden hacer caer a una hermana en el pecado sexual, en la inmoralidad sexual. Obviamente, el Señor es fiel y justo para perdonarnos de toda maldad si hay confesión de pecado. Confesión de pecado. Es el inicio del arrepentimiento, la confesión de nuestros pecados. Amados hermanos, respecto al matrimonio, el deber de la intimidad, el deber de la convivencia, en qué condiciones sí, en qué condiciones no, y el deber en el creyente permanecer como conoció al Señor y fue llamado. ¿Tiene esto importancia para un matrimonio donde hay por lo menos uno reconocido como cristiano? Claro que sí, es de suma importancia esta porción de la Escritura. Ciertamente el Señor está en esa casa por el creyente. Ciertamente la esperanza del creyente o de la creyente es que toda su casa venga al conocimiento de la verdad y sea liberado totalmente por la palabra de verdad, por la palabra de verdad de toda mentira y engaño que el mundo pone dentro de los matrimonios. Que el Señor prospere sus planes y su palabra en todos los matrimonios de esta congregación. Vamos a orar y que el Señor nos ayude. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús te damos gracias porque enviaste a tu Hijo Jesucristo a salvarnos. Estábamos perdidos, Señor. Nosotros no te buscábamos a ti. Tú nos buscaste, nos hallaste, nos llamaste, nos adquiriste al precio del amor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que nos trajo a constreñir nuestro corazón con tanta benignidad y bondad. Nos hizo ver nuestra maldad y pudiste tú quebrantar nuestro corazón porque eres el Todopoderoso y nos llamaste al arrepentimiento de pecados al habernos dado un espíritu de fe para poder creer que tú puedes cambiar lo que aparentemente no puede cambiar el hombre. Gracias te damos, Señor, que tú sigues haciendo la obra. Te ruego en el nombre de Jesús por el caso de las familias que estén presentes aquí donde haya un creyente y un incrédulo. Te ruego por los incrédulos, Señor, que seas misericordioso como lo has sido con los creyentes, que los salves, que los traigas a la convicción de que tu amor es más grande que cualquier cosa que puedan ver en este mundo. Y lo pueden ver ahí, en esa cruz, derramando su vida hasta la muerte y resucitando de los muertos para darles una vida nueva en Cristo Jesús, quien es Rey y Señor de toda la tierra. En el nombre de Jesús, glorifícate, Señor, en medio de tu pueblo y ten misericordia de todos nosotros. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén.